voy a leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Primero, Hechos 10, del 1 al 6. Y luego después, Hechos 10, del 34 hasta el 46. Hechos 10, entonces, del 1 al 6, primero, dice: Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Joppe y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Y ahora pasamos al verso 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A éste levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De éste dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Hasta ahí la lectura. Este es mi primer mensaje, mi primera predicación de este nuevo año 2020. Y quiero dirigirme a ti de forma personal. Y te quiero hacer una de las preguntas más importantes de todas las preguntas que se pueden hacer. Y es esta: ¿eres cristiano o cristiana? ¿Eres cristiano o cristiana de verdad? ¿Por qué esta pregunta es tan importante? Pues lo es por varias razones. Solo mencionaré unas pocas. Primero, es importante porque tiene que ver con nuestra relación con Jesús. Porque la palabra cristiano viene de Cristo. Y el Cristo es Jesús. Él es el Cristo, el Mesías, a quien Dios envió para ser el Salvador de los que creen en él. Entonces, cuando hablamos de si somos cristianos o no, estamos preguntándonos cuál es nuestra relación personal con respecto a Jesús, el Cristo. También es importante porque esta pregunta, si somos cristianos de verdad o no, tiene que ver con nuestra verdadera situación ante Dios. Hay un Dios, el Dios creador, el Dios que nos da la vida, el Dios que gobierna sobre el universo. Y nosotros, ¿en qué situación estamos ante ese Dios que hay? Es decir, ¿estamos en paz con Él o estamos más bien todavía en enemistad con Él? Porque somos pecadores, tenemos un problema en cuanto a Dios, porque al ser pecadores se ha roto la relación que había entre Dios y el hombre al principio. Pero el pecado ha estropeado todo eso. Entonces, ¿cuál es mi situación hoy delante de Dios? ¿Cuál es tu situación verdadera delante de Dios? Y la pregunta si somos cristianos o no tiene mucho que ver con esto, porque ser cristiano es estar en paz con Dios. Pero si no somos cristianos todavía, todavía no estamos en paz con Dios. Por eso es tan importante esta pregunta. Y también lo es porque tiene que ver esta pregunta con nuestro destino definitivo y eterno. Porque estamos aquí ahora en esta vida, pero un día vamos a morir. Es posible que no muramos si Jesús vuelve antes, porque la Biblia enseña que el Jesús que vino hace 2000 años, antes de marcharse, Él dijo que Él volvería a este mundo y Él pondría fin al mundo. Y no sabemos cuándo va a venir. Podría ser mañana o podría ser dentro de 1000 años. Es que no lo sabemos, no lo podemos saber. Pero tenemos que estar preparados para cuando sea su segunda venida. Pero si Jesús no viene antes, tú y yo vamos a morir, tarde o temprano, dentro de unos días o meses o años o dentro de muchos años. Pero vamos hacia la muerte. Y por lo tanto, la pregunta si somos cristianos o no tiene que ver con cuál va a ser nuestro destino definitivo y eterno. Es decir, ¿a dónde vamos a ir después de esta vida? Solo hay dos destinos, según la Biblia, el cielo y el infierno. No uno solo, no todos van a ir al cielo. Hay un cielo y hay un infierno, según la palabra de Dios, según la enseñanza de Jesús incluso. ¿Y cuál es nuestro destino? ¿Cuál va a ser ese destino nuestro? Pues depende si somos o si llegamos a ser cristianos o no. Y por eso es tan importante y por eso te estoy preguntando a ti esta mañana, a ti, a cada uno de vosotros, de nosotros, ¿eres cristiano o cristiana de verdad? Y para que nos sirva de ayuda, nos vamos a fijar hoy en un caso en particular, un caso bíblico, de un tal Cornelio, un soldado romano que llegó a ser cristiano. Su historia, la historia de Cornelio, se encuentra en este libro de Hechos de los Apóstoles y en estos dos capítulos 10 y 11. En el capítulo 10 tenemos la historia de cómo Cornelio llegó a ser cristiano y en el capítulo 11 leemos cómo Pedro vuelve a Jerusalén, a la iglesia en Jerusalén, y les cuenta lo que ha pasado en casa de Cornelio. Entonces, estos dos capítulos, 10 y 11 del libro de Hechos, cuentan la historia de cómo Cornelio, y no solo él, sino otros de su familia y amigos, llegaron a ser cristianos. Y voy a resumir la historia de Cornelio en tres frases acerca de él, acerca de Cornelio. Y la primera frase es: Cornelio parecía ser cristiano. Cornelio parecía ser cristiano. ¿En qué? ¿En qué parecía Cornelio ser cristiano? Pues fijaos en 5 detalles aquí sobre ese aspecto. Primero, Cornelio creía en Dios. Cornelio no era ateo, ni siquiera en un sentido era pagano. Él no era judío, era gentil. Gentil quiere decir no judío. Pero a pesar de eso, como veremos ahora, él creía en el Dios verdadero. Quizás por haber conocido el judaísmo, por estar viviendo cerca de Jerusalén y donde había enseñanza bíblica acerca del Dios verdadero. Fuera como fuera, Cornelio era alguien que creía en la existencia de Dios y del Dios verdadero, ¿no? Fijaos cómo empieza esta historia en Hechos 10:1-2. Dice, había en Cesarea, que es donde vivía Cornelio, un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, y ahora fijaos, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Con estas pocas palabras tenemos la descripción de un hombre creyente en el sentido de alguien que creía en Dios, que creía en la existencia de Dios, y no solo de cualquier Dios o de muchos dioses. No, Cornelio creía en el Dios verdadero, ¿no? El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios y Padre del Señor Jesucristo. En ese Dios creía Cornelio, y en ese sentido, él parecía ser cristiano. En segundo lugar, porque él oraba a Dios. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es orar a Dios, hablar con Dios. Hay gente que dice que creen en Dios, pero no oran, no hablan con ese Dios en quien dicen que creen, pero con ellos sí. Él creía en Dios y además hablaba con Dios, oraba, y además oraba siempre. Oraba de forma regular, de forma continua. La oración era la práctica habitual de la vida de este hombre Cornelio. Es otro detalle que parece indicar al principio, cuando le vamos conociendo, que este hombre es creyente, es cristiano, porque él cree en Dios y además él habla con Dios continuamente. Pues, ¿qué más quieres, no? En tercer lugar, Cornelio temía a Dios. Era un hombre temeroso de Dios. ¿En qué sentido? Claro, hay un tipo de temor de Dios que no es sano y otro que sí, que es sano y necesario. Hay un tipo de temor de Dios que es cuando se tiene miedo de Dios que no es sano. Pero la Biblia enseña que hay otro tipo de temor de Dios que no solo es sano, sino que es necesario, es importante. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. ¿En qué sentido? Pues es un respeto. Es reconocer que Dios es como es. No se puede jugar con Él. Es cierta reverencia. Es una actitud respetuosa en cuanto a Dios. Pues Cornelio tenía ese buen temor de Dios. No el malo, el bueno. Él era un hombre temeroso de Dios en el buen sentido. Un hombre sabio en ese sentido de que él tenía el principio de la sabiduría, el temor de Dios. Cornelio era así. Pues parece ser creyente, ¿no? Parece ser cristiano este hombre. En cuarto lugar, Cornelio era un hombre piadoso. Dice el autor de este libro de Hechos, que era Lucas. Dice, piadoso, versículo 2, y temeroso de Dios. ¿Qué quiere decir piadoso? Pues significa que Cornelio no era lo que hoy se llamaría un creyente no practicante. No sé lo que quiere decir eso, de todas formas. ¿Cómo se puede ser creyente no practicante? Si lo creo, lo vivo, ¿no? Si lo creo, lo lógico es que lo practique, que lo viva. Pero ¿de qué sirve una fe que no me impulsa a vivirlo? Pero Cornelio era coherente con su fe en la existencia del Dios verdadero. Era un hombre piadoso, es decir, él vivía su fe, él practicaba su fe, él intentaba ser coherente con el hecho de creer en Dios, ¿no? Y orar a Dios. Él lo vivía o intentaba vivirlo de la mejor manera posible. Todo esto también apunta o parece apuntar a un hombre cristiano, ¿no? Y además, Cornelio ayudaba a la gente en quinto lugar. Hacía muchas limosnas al pueblo, versículo 2. Esas cinco palabras, hacía muchas limosnas al pueblo, resumen una serie de cualidades en Cornelio, como la compasión, la bondad, la generosidad. Él hacía no solo limosnas, sino muchas limosnas al pueblo, a la gente. Era un hombre no solamente religioso, en el sentido de hablar con Dios, practicar cierta fe, ser temeroso de Dios, también en su relación con las personas, era un hombre bueno. ¿Qué más quieres? Este hombre es un claro ejemplo de un cristiano, ¿no? Pues no. Como veremos ahora, Cornelio todavía no era cristiano, y no lo digo yo, lo dice la Biblia, ¿no? Como veremos ahora. Pero antes, te quiero hacer una pregunta muy sencilla. ¿Tú te ves un poquito o bastante como Cornelio? Es decir, pensando en lo que hemos visto aquí, en esas cinco cosas acerca de Cornelio, ¿te sientes bastante identificado, identificada con Él, crees en Dios, hablas con Dios, eres un temeroso de Dios, intentas ser coherente con tu fe en Dios, eres generoso con la gente, ayudas a la gente a tu alrededor, tienes las mismas características que tenía este hombre, este soldado romano Cornelio, te sientes bastante como él. Pues puede ser, ¿no? Pero, en segundo lugar, Cornelio no era cristiano. Primer punto era, Cornelio parecía ser cristiano, pero ahora, en segundo lugar, la segunda frase es, Cornelio no era cristiano. Dejadme que lo repita. Cornelio no era cristiano. Y si queréis, voy a añadir otra palabra. Cornelio todavía no era cristiano. ¿Vale? ¿Y por qué digo eso? ¿O cómo me atrevo a juzgar, a lo mejor estás pensando esto, a un hombre tan claramente bueno como Cornelio? ¿Quién soy yo? ¿Quién es este predicador para que me diga que este hombre tan bueno y que cree en Dios, en el Dios verdadero y era tan bueno con la gente, cómo me atrevo a decir que él no era cristiano, ¿no? Pues lo sabemos por cinco razones, ¿no? Que Cornelio todavía no era cristiano. Primero, porque es perfectamente posible ser como Cornelio y no ser cristiano. Tú puedes creer en Dios, puedes orar, puedes ser temeroso de Dios, puedes intentar vivir de forma coherente con todo eso, puedes ser bueno con la gente y no ser cristiano. Por ejemplo, un musulmán. ¿O es que un musulmán no puede cumplir estas cinco cosas que hacía Cornelio? Creer en Dios, orar, es precisamente lo que hacen casi todos los musulmanes, ¿o no? Pero ¿son cristianos los musulmanes? Solo hacer la pregunta es hacer una pregunta ridícula. ¿Cómo van a ser cristianos si son musulmanes? O eres cristiano o eres musulmán. Vale, los dos pueden creer en Dios. Pero no insultemos a los musulmanes llamándoles cristianos. A ellos no les gustaría que les llamásemos cristianos, ni que nosotros no nos gustaría que nos llamasen musulmanes por el hecho de creer nosotros en Dios tampoco. Pero un musulmán puede ser como Cornelio. Un judío puede ser como Cornelio. Alguien de los testigos de Jehová o de los mormones o de cualquier religión de estas aparentemente cristianas podría cumplir o más lo que tenía Cornelio en su vida y no ser cristiano, no ser cristiano de verdad. Entonces, esa es una razón para pensar que Cornelio todavía no era cristiano. En segundo lugar, y esto es tan importante, es lo más importante, sabemos que Cornelio todavía no era cristiano porque Cornelio todavía no conocía a Jesús. Eso es lo más importante, es que Cornelio, este hombre tan bueno, que creía en Dios, etcétera, 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 pero él todavía no conocía a Jesús. No creía todavía en Jesús, no podía creer en él porque no sabía nada sobre él, cómo iba a ser cristiano entonces, sin tener ningún conocimiento todavía de Jesús. ¿Cómo podemos ser cristianos sin saber nada sobre Jesucristo? No es posible. En tercer lugar, sabemos que no era cristiano porque el Señor precisamente envió al apóstol Pedro a casa de Cornelio ¿para qué? Para que Cornelio y su familia pudiesen llegar a ser cristianos. Dios se molesta en darle a Pedro una visión para quitarle prejuicios, para que él esté dispuesto a entrar en casa de unos no judíos, cosa que no se hacía en aquel entonces, pero Dios rompe los prejuicios de Pedro. Dios le da a Cornelio una visión, hablándole un ángel, diciéndole, tienes que hacer venir a un tal Pedro para que te hable. ¿Y cuál era el fin del Señor en todo eso? Pues que Cornelio y su familia y sus amigos pudieran conocer a Jesús y llegar a ser cristianos, porque todavía no lo eran. En cuarto lugar, esta historia es la historia de cómo Cornelio y su familia llegaron a ser cristianos. Esos dos capítulos están en la Biblia por eso, para darnos un maravilloso ejemplo de cómo incluso personas no judías, estamos hablando aquí de las primeras personas gentiles, o sea, no del judaísmo, que llegan a conocer a Jesús, a creer en Él, a llegar a ser cristianos de verdad. Cornelio, su familia y sus amigos. Pero al principio de la historia todavía no son cristianos. Son cristianos al final de la historia, no al principio. Y en quinto lugar, y también muy importante, según Hechos 11, he dicho antes que el capítulo 10 es la historia de la conversión de Cornelio y su familia, pero el capítulo 11 es cuando Pedro cuenta lo que ha pasado en casa de Cornelio a los creyentes en Jerusalén. Él vuelve a Jerusalén y les cuenta lo que Dios ha hecho en las vidas de Cornelio y de su familia, etcétera, ¿no? Hechos 11:14, cuando Pedro está contándoles a los creyentes en Jerusalén lo que le ha pasado a Cornelio, y cuando cuenta lo del ángel, hablándole a Cornelio, diciéndole que llame a Pedro, tal, 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 dice en Hechos 11:14, el ángel, hablándole a Cornelio, él, Pedro, dijo el ángel, te hablará palabras por las cuales tú, Cornelio, serás salvo, y toda tu casa. O sea, cuando Pedro luego cuenta la historia a los creyentes en Jerusalén, y cuando les cuenta lo que el ángel le había dicho a Cornelio al principio de la historia, dice, el ángel le dijo a Cornelio que hiciese venir a Pedro, porque Pedro iba a hablarle a él y a su familia palabras por las cuales, ¿qué? Él y su familia iban a ser salvos, porque todavía no eran personas salvas, pero iban a salvarse escuchando palabras acerca de Jesús por boca del apóstol Pedro. ¿Veis cómo todo esto son razones de peso para entender que Cornelio, aunque parecía ser cristiano, al principio de la historia todavía no es cristiano? Y yo te quiero preguntar a ti, y lo hago, espero con humildad y con amor por ti, con un amor sincero por vosotros. ¿No podría ser también este tu caso? ¿Eres tú alguien que puede parecer ser cristiano, pero que todavía no lo es? ¿No lo eres? ¿Qué te hace pensar, si lo piensas, que tú eres cristiano o cristiana? ¿En qué te basas? ¿Qué tienes tú que no pudiera tener cualquier persona no cristiana, o quizás muchas personas no cristianas? Como he dicho antes, lo que tenía Cornelio lo tienen los judíos, lo tienen los musulmanes, lo tienen los testigos de Jehová, lo tienen millones de personas que no son quizás cristianas. ¿Qué te hace pensar a ti que tú sí eres cristiano o cristiana? ¿Qué tienes, en otras palabras, distintivamente cristiano, que no tengan las personas que no son cristianas? ¿Acaso necesitas, como Cornelio, llegar a ser salvo escuchando palabras acerca de Jesús, quizás? ¿Estás aquí hoy? Me pregunto, ¿por qué el Señor te ha traído hoy? ¿Porque Él te quiere salvar a ti? ¿No sería maravilloso si fuera así? En esta humilde congregación de personas, que hubiera alguna persona o más de una persona, y que Dios hubiera traído a esas personas, a ti quizás, ¿por qué no? Para que hoy tú puedas escuchar algún mensaje, alguna palabra por ahí, para que tú conozcas a Jesús y llegas a confiar en Él como tu Salvador, y llegas a ser una persona salva, en paz con Dios. En tercer lugar y último, Cornelio parecía ser cristiano, en primer lugar; en segundo lugar, no era todavía cristiano; pero ahora, en tercer y último lugar, Cornelio llegó a ser cristiano. Gloria a Dios. Cornelio, aquel soldado importante, centurión, romano, no judío, gentil, un hombre bueno. Pero él llegó a ser lo que antes no había sido. Y su familia también, y algunos de sus amigos también, llegaron a ser cristianos, pero cristianos de verdad. Y este pasaje cuenta esa historia de cómo Cornelio y su familia llegaron a ser cristianos y cómo fue, cómo llegaron ellos a ser cristianos. Dejadme que diga brevemente tres cosas sobre esta última cosa. ¿Cómo llegaron Cornelio y su familia y amigos a ser cristianos, cristianos de verdad? Tres cosas. Primero, Cornelio y su familia llegaron a ser cristianos por la voluntad de Dios. Es decir, fue el Señor quien lo hizo. Fue el Señor quien comenzó esta historia. Cornelio estaba en su casa o con su familia, trabajando como soldado romano, con sus responsabilidades como centurión. ¿Y qué pasó? Dios irrumpió en su vida. Dios le dio a ese hombre una extraña visión. Y para más como en esa visión le habló un ángel. Imaginaos. Algo que seguramente nunca antes en su vida había experimentado, nada por el estilo. Y de repente él está viendo una visión, como un sueño, pero despierto, una visión. Y en esa visión él ve un ángel y el ángel empieza a hablarle, ¡Cornelio! Y el ángel le cuenta lo que tiene que hacer y lo que le va a pasar. Lo que tiene que hacer es hacer venir a un tal Pedro, que él no sabía quién era ni nada. Pero a través de ese Pedro, Cornelio y su familia y amigos iban a conocer a Jesús, iban a creer en Él, iban a ser salvos. ¿Quién hizo eso? Dios. Dios hizo eso. Y luego Dios, para conseguir eso, también tuvo que hablarle a Pedro. Pedro no hubiera ido a casa de Cornelio. Él todavía tenía prejuicios, todavía no entendía la idea de que el Evangelio era para todo el mundo, no solo para el pueblo judío. Él tenía problemas con eso. Y también Dios le da a Pedro otra visión, dos visiones, una tras otra. ¿Eso qué es? Eso es la mano de Dios interviniendo para que un hombre y su familia y sus amigos puedan conocer a Jesús y ser salvos. Dios hace milagros. Dios habla a la gente porque en su corazón de amor Él quiere salvar a la gente. Él quiere salvar a más personas, a todo tipo de personas. Personas como tú, como nosotros, como Cornelio. Si Cornelio llegó a ser cristiano, pues fue ante todo porque el Señor lo hizo. El Señor irrumpió en su vida. Y de esa manera tan especial, tan sobrenatural, con las visiones y palabras de un ángel y luego a través de Pedro, Dios quiso así salvar a Cornelio y a los suyos. Pero también en segundo lugar, llegaron a ser cristianos por la predicación del Evangelio, por la predicación del mensaje, la buena noticia. Evangelio, buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? En una palabra, es Jesús. Él es la buena noticia. No son doctrinas o filosofías o ideas. No son ritos de alguna iglesia. La salvación está en una persona con un nombre y su nombre es Jesús. ¿Y por qué se llama Jesús? Porque cuando María se quedó embarazada, un ángel le dijo a José y le llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y el nombre de Jesús quiere decir, el Señor es Salvador, el Señor salva. Y se llama así, Jesús, el Señor salva. Y sabemos que quien salva es Dios. Pero ¿cómo salva Dios a la gente? ¿Cómo nos salva Dios a nosotros? Lo hace a través de su palabra, explicada, anunciada, proclamada. Dios quiso usar a Pedro. Pedro, tengo un trabajo para ti. Olvídate de tus prejuicios contra los que no son judíos. Tú vas a entrar en la casa, aunque no te lo creas, de unos gentiles. ¿Gentiles? Y tú les vas a hablar de Jesús. Y yo voy a obrar a través de ti en sus mentes y corazones. Y también ellos van a conocerme y van a conocer a Jesús. Dios podía salvar sin usar a ninguno de nosotros, pero Él quiere usarnos a nosotros. Él quiere usar las palabras de un Pedro o de cualquiera de nosotros. Dijo el apóstol Pablo en una de sus cartas, agradó a Dios, o le gustó a Dios, salvar a los creyentes, ¿cómo? Por la locura de la predicación. O sea, Dios ha querido salvar a los que Él va a salvar, ¿cómo? A través de la locura de la predicación. ¿Por qué locura? Porque parece locura a la gente. No es que lo sea. El mensaje es maravilloso, es perfecto, es sabio. Es el mejor mensaje de todos. Pero muchas veces ese mensaje a la gente, a nosotros incluso, nos puede parecer, es una locura. Pues a través de esa locura, de la buena noticia acerca de Jesús, es como Dios quiere salvar a personas como Cornelio y su familia, y también a personas como tú y como yo. Dios salvó a Cornelio por medio de la locura de la predicación de Pedro. El poder no estaba en Pedro. El poder no estaba en su elocuencia, o en su inteligencia o sabiduría. El poder estaba en el mensaje de Pedro. El mensaje acerca de Jesús. Y eso fue lo que Dios usó para llevar a Cornelio, a su familia, a sus amigos, a conocer a Jesús, a creer en Él, a ser salvos. Pero hubo una tercera cosa y última. Una tercera explicación de cómo Cornelio y su familia llegaron a ser cristianos. Y fue por el poder del Espíritu Santo. Por el poder del Espíritu Santo. Pedro está hablando de Jesús, está explicando a Cornelio y a su familia y amigos el mensaje de Jesús, cómo fue la vida de Jesús, qué cosas hizo Jesús, cómo murió en la cruz, su resurrección, etcétera, etcétera. Pedro está hablando, ¿y qué pasó? Versículo 44 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, que el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso de Pedro. Y los fieles de la circuncisión, que son los judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos, no se lo esperaban. ¿Qué? Gente no judía, gente gentil, ahora el Espíritu Santo también está obrando en ellos, en sus vidas. Se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles, personas no judías, se derramase el don del Espíritu Santo. Déjame que diga entre paréntesis. El don más importante del Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Es el mismo. No es ese don de lenguas, o ese don de profecía, o ese don de sanidades, o ese don de discernimiento. No es un don. Aquí es el Espíritu Santo, el que es el don del Espíritu Santo, el don que es el propio Espíritu Santo. Y Él cayó sobre los oyentes en casa de Cornelio. Y hablaron en lenguas, magnificando a Dios. Y Pedro y sus compañeros judíos no podían negar lo que Dios estaba haciendo, porque vieron la evidencia. Estas personas, ni judías, habían recibido el Espíritu Santo. Estaban hablando en lenguas. Y al final Pedro y los demás supieron. Dios también ama a los que no son judíos. También los quiere salvar, también los está salvando. ¿Qué habría pasado ese día en casa de Cornelio si no se hubiera manifestado el Espíritu Santo? Pues ni Cornelio ni nadie se habría salvado, porque sin la obra poderosa del Espíritu Santo no puede haber salvación para nadie, porque Él es el que nos abre los ojos, Él es quien nos da nueva vida, Él obra en nuestros corazones. Sin la obra del Espíritu Santo es imposible que ninguno de nosotros podamos ser cristianos, simplemente. Si somos cristianos hoy, es gracias también a la obra del Espíritu Santo en nosotros, en nuestras vidas. Si tú eres cristiano o cristiana hoy, es porque las mismas tres cosas que les pasaron a ellos te han pasado a ti. El Señor ha irrumpido en tu vida en algún momento, en alguna situación, y has oído el mensaje de Jesús. Y el Espíritu Santo te ha abierto los ojos y te ha cambiado el corazón. Y es por eso que hoy eres lo que eres, cristiano o cristiana. Y si todavía no eres cristiano o cristiana, necesitas que te pase a ti lo que le pasó a Cornelio. Que el Señor también irrumpa en tu vida y que puedas escuchar el mensaje y que el Espíritu Santo también obre en tu corazón. Voy a terminar. ¿Qué hemos visto entonces en esta historia? Tres cosas. La primera, Cornelio parecía ser cristiano. Segundo, no era cristiano. Pero en tercer lugar, Cornelio llegó a ser, gloria a Dios, cristiano. Y no solo él. Otros de su familia, otros de sus amigos, llegaron ese día a ser lo que antes no eran. Cristianos. Cristianos de Cristo. Y nosotros también podemos parecer cristianos. Es posible que nosotros no seamos cristianos todavía. Es posible. Pero si es así, también nosotros podemos llegar a serlo. Podemos llegar a ser. Hoy puedes llegar a ser cristiano, cristiana. Estamos todavía a tiempo para llegar a ser cristianos si no lo somos todavía. Y dejadme que diga rápidamente lo que no nos hace ser cristianos. El hecho de haber nacido en un país supuestamente cristiano no nos hace ser cristianos. El hecho de tener o de haber tenido padres o madres creyentes no nos hace ser cristianos. El hecho de creernos buena gente o de serlo incluso tampoco nos hace ser cristianos. El hecho de venir a una iglesia como esta no nos hace ser cristianos. El hecho de participar en ciertas prácticas religiosas, incluso cristianas, no nos hace ser cristianos. El hecho de leer la Biblia y estudiarla, orar, escuchar predicaciones, no nos hace ser cristianos. Podemos hacer todo eso, que es bueno. Es bueno que lo hagamos. Pero podemos hacer todas esas cosas y aún así todavía no ser cristianos. El hecho de haber levantado la mano en una reunión o de haber pasado delante en una reunión, eso no nos hace ser cristianos. El único que nos puede hacer ser cristianos, cristianos de verdad, es Dios. Es el Señor. Nadie más, nada más. ¿Y Él cómo lo hace? Haciéndonos llegar su mensaje a través de alguien o de alguna forma. Derramando sobre nosotros al Espíritu Santo para que Él obre en nuestros corazones y nos abra los ojos y nos lleve de la mano al arrepentimiento sincero y a la fe, a confiar en Jesús como nuestro único y perfecto Salvador. ¿Eres cristiano o cristiana? Si lo eres, nunca dejes de agradecérselo al Señor con tu vida. Pero si todavía no lo eres, pídele a Dios hoy que Él irrumpa en tu vida. Escucha la buena noticia acerca de Jesús. Responde al mensaje, sí, con arrepentimiento y poniendo toda tu confianza solo en Jesús como el único que te pueda ayudar, que te puede dar el regalo de la salvación. Amén.